Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Cada uno de ustedes en esta noche sean todos bienvenidos. Vamos a aprovechar al máximo los minutos en esta noche. El tema de hoy es tan práctico, las peticiones del corazón. Yo creo que todos nosotros anhelamos más de algo, ¿sí o no? Ah, seguro que sí. Pero lo cierto es de que ¿qué hay que hacer con esos anhelos, con esos deseos que hay en lo más profundo del corazón? Hay dos aspectos muy interesantes que creo que debemos de entenderlos. Uno, los deseos tal vez materiales que sí son reales, y los deseos espirituales. Pero vamos a entrar de lleno cómo debemos de enfrentarlas, cómo debemos de enfocarlas en nuestra vida y cómo debemos de manejarlas. Salmo 37, versículo 1, dice así la palabra del Señor: No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él, ¿qué dice? ¿Cuánto les gustaría que Dios les conceda sus peticiones? Yo creo que es el anhelo. Eso de las peticiones del corazón son los anhelos que hay en lo más profundo. Hay muchas peticiones. Por ejemplo, si uno piensa en la familia, uno dice: Señor, cómo me gustaría que pueda convertirse mi abuelo a tus caminos. Ese es un anhelo. Esa es una petición. O si hay algún joven aquí que sus padres no vienen a la iglesia, y le dicen: Señor, ¿cómo me gustaría que puedas convertir a mis padres? ¿Ustedes creen que Dios lo puede hacer? Por supuesto. Son anhelos que deben de existir en el corazón de uno, son las peticiones que son reales. ¿Cuándo los vaya a cumplir Dios? ¿Cuándo vaya a conceder Dios esas peticiones? Ahí ya no va a depender de usted ni del pastor, sino que de Dios. En lo personal, a mí me pasó eso. A los 30 años se cumplieron los anhelos de mi corazón, que mi familia se convirtiera. 30 años. Pero era un anhelo, Señor. ¿Y cuándo, Señor? Sin reclamarle a Dios. Porque al final de cuentas es Dios. Pero oiga lo que la palabra del Señor dice aquí. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Yo no sé cuáles sean las peticiones de su corazón. Pero de que sí los hay, seguramente los hay. ¿Qué hay que hacer? La palabra del Señor da aquí la respuesta, el consejo. Dice que debemos de deleitarnos en el Señor. ¿Qué quiere decir eso de deleitarnos? Disfrute cada momento. Si viene a la iglesia, disfrútelo. Si le canta a Dios, disfrútelo. Si sale a evangelizar, disfrute. Si sale a la obra misionera, disfrute el momento que Dios le está dando. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si usted sirve en la iglesia, hágalo con alegría, hágalo con amor, con voluntad, porque seguramente Dios tiene preparado muchas cosas para su vida. Vamos a leer otro pasaje, hermanos, en el Salmo 139. Aquí hay un aspecto muy bonito que lo quisiera explicar en esta noche. Salmo 139, aquí habla precisamente de que Dios conoce hasta el último detalle de la vida de uno. Dice versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Oigan, ¿quién es Dios? ¿Sí que entiende? Entiende los pensamientos desde lejos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, ¿qué dice? Por supuesto que sí. Todos nuestros caminos son conocidos delante de Dios. Así es que uno no puede, hermanos, esconderse delante de Dios. Uno no puede ocultarse. No puede uno ocultarse ni de Dios, ni de la conciencia que tenemos. Para nada. Así es que, para que se cumpla la palabra del Señor, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y oiga lo que dice. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, Jehová, ¿qué dice? Como Dios conoce los anhelos, las peticiones del corazón de uno, entonces, de repente, que mejor ahí dejémoslo. ¿Creen ustedes que así sería? Ahí dejémoslo solo en anhelos. ¿Será correcto eso? Dije lo que la palabra del Señor, la forma que nos lleva, hermanos, a tener esa relación tan especial con Dios. Nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras peticiones, por supuesto que Dios las conoce. Pero aquí David dice, aún no está la palabra en mi boca, en mis labios. Señor, tú ya la conoces. ¿Saben cómo funciona esto? Les voy a decir, es como cuando uno viene a las vigilias. Cuando uno viene a las vigilias, uno no debería de venir, hermano, solo así como quien dice, voy a ver qué le voy a decir al Señor en la vigilia. No. Usted ya viene preparado espiritualmente. Viene con anhelos en el corazón. Viene con sentimientos. Entonces, en ese encuentro que tenemos con el Señor, viene usted y le expresa a Dios lo que siente adentro. Entonces Dios nos oye y Él responde. Por eso dice aquí, pues aún no está la palabra en mi lengua. ¿Qué quiere decir eso? Como el Señor conoce todo, pero la palabra debe salir de nuestra boca, pues. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Por supuesto que sí, Dios lo sabe todo. Pero eso sí espera ver de usted y de mí que podamos expresarnos. Que podamos expresar lo que hay dentro del corazón. Por eso, hermanos, de que esa relación con Dios debe de ser tan especial. Por decir algo, cuando la palabra del Señor habla del momento de la oración. La oración es tan importante. Por supuesto que el Señor ya sabe lo que usted le va a rogar, lo que usted le va a suplicar, el Señor ya sabe. Pero en ese secreto que usted y yo entramos con Dios, usted viene y se expresa a Dios. La oración es algo tan importante, por eso el Señor Jesucristo decía, cuando tú ores, entra en lo secreto, cierra tras ti tus puertas y ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Qué quiere decir eso? Los anhelos, las ansiedades, las preocupaciones, las tristezas que usted tiene muchas veces, dígaselo a Dios y Él se lo va a entender, hermano. Seguro. Si en alguna oportunidad usted se siente triste, no se lo vaya a decir a la abuela, pues. Está bien, pues, que lo sepa, pero si busca a Dios le va a dar un buen consejo, pero si no busca a Dios le va a dar un mal consejo. Pues, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Cierre sus puertas, exprésele a Dios lo que siente y seguramente el Señor se va a dar cuenta de ese anhelo que usted tiene adentro y lo expresa a Dios y se convierte en una relación muy especial entre usted y Dios. Otro pasaje muy bonito, Salmo capítulo 20, versículo 1: Jehová te oiga en el día del conflicto. En esos momentos cuando uno siente mucha lucha, ¿no? A veces en la mente de uno hay grandes batallas, ¿sí o no? ¿La han vivido ustedes o no? Seguro que sí, porque eso es normal, hermano, eso es parte de las luchas que se viven. Hay muchas luchas que se desarrollan aquí en la cabecita de uno. Esos conflictos que se sienten, no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, se le convierte aquello en luchas. ¿Sabe cuál es la recomendación de la palabra de Dios? Llegue a Él y Él lo va a oír en el día del conflicto. Fíjate lo que dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Oiga, te sostiene, ¿no? Te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos anhelan esto, hermano? Sí. Por ejemplo, nuestros ancianos dentro de la iglesia, nuestros ancianos que ya necesitan de la ayuda de otros. Y algunas veces me pongo a pensar y digo: oh, Señor, tal vez no hemos llegado a esa edad, pero digo yo, ¿cuál será la petición de los hermanos ya grandes, ya los ancianos? Cuando yo leo la experiencia de David, cuando él se expresa así: Señor, en mi vejez no me desampares, dice. Yo me pongo a pensar, eso ha de ser la experiencia de los hermanos que ya son grandes, de edad, de una edad avanzada. Señor, por favor, manténme con lo necesario, Señor. Dame las fuerzas para seguir yendo a la iglesia. Pues esos son los deseos del corazón. Y si vamos con los jóvenes, que uno tiene luchas que con la música, que uno tiene luchas con todas esas influencias que hay en el mundo, tiene uno grandes batallas con todas esas influencias que hay en las universidades, que hay en las casas de estudios, que hay las corrientes que hay en el mundo. Seguramente sí hay, pues. Pues digo: Señor, danos el poder para vencer. Danos esa capacidad de triunfar, que pueda cumplirse en nuestra vida lo que dijo un día el apóstol Juan: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, porque la palabra de Dios permanece en vosotros, dice. Yo me imagino que eso ha de ser el sentimiento. Señor, tengo muchas luchas. Me gusta la música, quítame esos deseos, Señor. Dame deseos de orar, dame deseos de leer la Biblia. Yo me imagino que esas son las peticiones. Ah, seguro que sí. Por eso es de que Dios se glorifica. Pero si uno dice: ah, Dios sabe que yo lo quiero agradar, Dios sabe que yo quiero servirle, pero nunca hace uno nada. Se queda uno callado todo el tiempo. Hermanos, yo quiero decirles en esta noche: Dios conceda las peticiones de ustedes, pero hay que pedírselos, ¿sí? Hay que pedírselos. Por eso dice aquí: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. O de repente alguien desea: Señor, por favor, aún hacen las cosas materiales, hermano. Señor, por favor, estoy sin trabajo, provéeme un trabajo, por favor. ¿Y cómo no le voy a pedir a Dios si lo está pidiendo para su necesidad? O es como cuando alguien, un hermano, me dijo en una oportunidad, fíjese hermano, que yo le pedí a Dios un medio para poder ir a la iglesia, porque donde yo voy, donde vivo, ya los buses ya no llegan a determinada hora y tengo que ver cómo llegar siempre. Mis hermanos, yo le pedí a Dios que me proveiera mi carrito. ¿Y qué carrazo lo que Dios le proveyó? Pues sí. Ustedes saben perfectamente bien, hermanos, que nosotros estamos contra la doctrina de la prosperidad. Bueno, no nosotros, la palabra de Dios. Porque a Dios no hay que sacarle rajas solo únicamente en lo material. Pero de que Dios da lo necesario, lo da, hermanos. Téngalo por seguro. Sí, lo da. Algunas veces cuando los jóvenes me dicen a mí, me dicen, hermano, fíjense que yo como quisiera tener una familia, quiero casarme. Bueno, pídaselo a Dios, ¿no? Pues sí, pídaselo a Dios. Porque así tiene que ser. No te dejes llevar solo por la apariencia. Algunas veces cuando yo aconsejo a los jóvenes o a las señoritas, ay, es que me gusta ese muchacho. ¿Y qué es lo que te gusta? Viera cómo sabe manejar moto, hermano. No, hombre, no le pongas los ojos porque sabe manejar moto. Cualquiera puede manejar moto. Busca a un muchacho que busque a Dios, que sabe orar, que sale a los evangelismos, que lleve una vida entregada a Dios. Pues ahí sí te aconsejo. Pero si no, que puede echar a perder. Sí. Esa es una gran realidad. Entonces, Dios concede las peticiones del corazón de uno. Por supuesto que sí. Leamos otro pasaje. Ahora quiero leer con ustedes algo que debe de existir en el corazón de los varones. Oiga lo que la palabra del Señor dice aquí. Primera Timoteo, capítulo 3. Oye, en este anhelo que debe de existir en los varones, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Yo no sé, todos los varones que están dentro de la iglesia, ¿cuál será el deseo? ¿Cuál será el anhelo? ¿A qué se impulsa el corazón, pues? ¿Cuál es el deseo que motiva? Nunca se me olvida, fíjese hermano, que nos pasó algo hace muchos años. Pasaron una... Muy pocas veces hemos hecho eso en la iglesia, pero pasaron en el ágape de varones una encuesta. ¿Y qué le gustaría a uno ser en la iglesia? Muy pocas veces hacemos eso porque es tan personal, pero nos pasaron una hoja. ¿Qué te gustaría ser en la iglesia? Pero nunca se me olvida que nos dijo el hermano que nos estaba dando el ágape, pero ponga lo que siente de verdad, no solo por poner. Les vamos a dar un tiempo para que apunten lo que de verdad sienten. Dije yo, a mí cómo me gustaría presidir en la iglesia, dije. Pero en esa época, fíjense que lo más que cuidaba yo era la puerta. Ese era mi privilegio. Pero eso de anhelar presidir en la iglesia, no tienen ustedes idea, hermanos, qué significa estar aquí. Compromiso. Pero yo puse ahí, mi anhelo es presidir un día en la iglesia, pues, y ser un diácono. Pasa el tiempo y como que quedó archivado algo así los deseos, pero en mí nunca se olvidó aquello. Busqué al hermano diácono que era encargado de las presididas en aquella época. Hermano, usted no tiene idea. ¿Qué pasó con aquellas hojitas que nos pasaron en el ágape en una oportunidad? Yo puse ahí que quería presidir, le dije. Así le fui a hablar. Es mi anhelo. Ah, pues, no sé, me dijo, ahora voy a hablar con el pastor. Y no, mira, pues que fue a hablar con el pastor. Le fue a decirle así literalmente que yo había preguntado por por lo que yo había escrito. ¿Y qué puso él? Pues ya le dije que había. Bueno, póngalo a presidir, pues. Ay, así imagina, hermano. Ya se imaginan cómo se siente uno al ver, hermanos, que los deseos del corazón de uno se cumplen, pues. Hermanos, es que Dios sí contesta. Dios sí responde. Dios es vivo, Dios es verdadero, Dios es real. Yo lo he visto, lo he podido experimentar en mi vida. Por eso dice aquí la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice ahí? Joven, ¿cuál es tu anhelo dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu sueño más grande? Porque así pasa. Hermano, mi sueño es irme a los Estados Unidos. Bueno, está bueno, de plano. Pero si tu anhelo es ser un siervo de Dios, que nunca se apague esos sentimientos, porque tarde o temprano Dios va a conceder la petición de tu corazón. Seguro. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice la palabra del Señor. No podría decir, nadie piensa en mí. Bien, hombre. ¿Saben ustedes de que en Dios los planes son tan perfectos? Cuando Dios quiso sustituir al rey Saúl, cuando él pensó en el sustituto de él, dijo, vayan a la casa de Isaí. Ahí hay varios varones. El profeta Samuel se dio cuenta el profeta Samuel que los hijos de Isaí, dice que eran unos hombres de guerra, tremendos, los muchachones que aparecían ahí. Vino Samuel y dijo, de plano, este va a ser el ungido del Señor. No, le dijo Dios. Dios mira lo que el hombre no mira. Resulta de que había uno que lo habían dejado detrás de las ovejas, pero ese que se había quedado detrás de las ovejas oraba, ayunaba, vigilaba, era fiel, amaba lo que hacía, cuidaba las ovejas. De ahí lo llamó el Señor. Por eso les digo, en Dios los planes son tan perfectos. Te podría decir, yo no. Nadie se fija en mí. Bien. Por supuesto que Dios está al pendiente de sus oraciones, de sus peticiones, de sus ruegos, de sus súplicas. Dios está ahí al tanto. Así es que si alguien anhela obispado, buena obra desea, pero siga cultivando, siga fortaleciendo ese sentimiento, porque seguramente Dios está detrás de todo esto. Santiago capítulo 1. Ese es algo para la vida práctica de todos nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, oigan esto, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? ¿Pero qué habla de la sabiduría espiritual? ¿Saben ustedes, hermanos, que hay una inteligencia espiritual? Hay una sabiduría espiritual. Aquí nos está refiriéndose a la sabiduría que hay en este mundo, que es conocido como animal, terrenal y diabólica. No, nada que ver. Aquí habla de la sabiduría espiritual, que usted sabe gobernar su hogar. Sí, esa es una sabiduría. Porque hay muchas personas que mis respetos, tienen buenos títulos, tienen buenos diplomas, ¿sabes? Pero no saben gobernar su hogar. Sí. Hay personas que son bien destacados dentro de las casas de estudios y todo eso, pero son borrachos, son esclavos de pornografía. O sea, nada que ver, pues. Porque aquí la palabra del Señor habla de una sabiduría espiritual. Si alguien tiene falta de sabiduría, saber conducirnos en este mundo, Saber, hermanos, andar en este mundo sabiamente. Si a él le hace falta sabiduría, pues dice la palabra del Señor de que lo debe de pedirlo. Pídala a Dios, el cual él da abundantemente, dice hermano. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Por supuesto que Dios sabe cuando le falta a uno sabiduría, pero ¿sabe qué espera Dios de usted y de mí? Que use sus rodillas, que doble sus rodillas ante Dios. Señor, a mí me hace falta mucho, Señor, ayúdame por favor. Miren, hermanos, ¿sabe usted tocarle el corazón a Dios? Sí, le toca el corazón a Dios. Viene Dios y le responde. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay hombres que sí le han tocado el corazón a Dios? Menciono uno así rapidito. ¿Han oído ustedes de la experiencia de Ezequías? Sí, Ezequías. Ezequías tenía una cantidad de adversarios, enemigos. Pues un día dice que ese rey, rey de los asirios, invadió a Jerusalén, a Israel. Dice que envió embajadores y les mandó una carta. Háganle llegar esto al rey y díganle que cumpla todo lo que le escribí ahí. Dice que fueron los embajadores, llegaron con el rey Ezequías, y que decía ahí, pues vengo por tu oro, vengo por tu plata, vengo por tus mujeres, vengo por tus niños, y no me niegues nada de lo que te estoy diciendo, así es que si no, eres hombre muerto. Mira, así es como entró aquel hombre tan prepotente. Dice que aquel hombre fue a la casa de Dios. Qué bonito, fue a la casa de Dios. Dice que cuando agarró las cartas, las extendió y dobló sus rodillas y la puso delante de Dios. Y dice que viene Dios. Actuó por él. Le tocó el corazón. Si hay hombres que han tocado el corazón de Dios, usted también lo puede hacer, hermano. Señor, solo enfermo me mantengo. Dame poder para, dame ánimo siempre. Dame fuerzas. Dame salud. Yo le aseguro que Dios lo va a renovar. Yo le aseguro que Dios lo va a ayudar. Pídala con fe, dice la palabra. Por eso, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga recibirá, como dice ahí. A mí me han pasado muchas cosas en la vida, mis hermanos, de que a mí cómo me motivan, de verdad. Hace mucho tiempo entré en una disciplina muy fuerte, muy fuerte. Donde yo sí anhelaba salir a evangelizar. Anhelaba participar de la Santa Cena, pero estaba suspendido de ese privilegio. Las disciplinas más o menos duraban como unos 8, 9, 10 meses más o menos. Depende de la actitud del que recibía la disciplina. Si uno se portaba prepotente, pues la disciplina tardaba más. Pero si uno se humillaba, la disciplina tardaba menos. Eso sí es verdad, así era. Fíjense lo que pasó. Yo llevaba 3 meses de estar en disciplina. Yo anhelaba salir a evangelizar. Pues en un feriado venía a trabajar, a ayudar a limpiar vidrios. Y vi que el pastor pasó. Yo voy a pedir que me restaure. En eso volvió a regresar. Y eso fue cabalmente aquí donde está esa cámara ahorita. Y le dije, por favor, restáurame. Tenía tres meses estar en disciplina. Y yo tengo anhelo de estar en las comuniones, tengo anhelo de participar, le dije. Que se me olvida. Le dijo, bueno, te restauro a partir de hoy, me dijo. ¿Y en qué voy a participar? Le dije, en todo, me dijo. Me dan la oportunidad de presidir en el campo, le dije, pues de todo, me dijo. Hablo en lenguas en la iglesia, le dije, pues de todo, me dijo. Interpreto lenguas, le dije, de todo, me dijo. Muchas veces, hermanos, uno a veces no pide. Pídala, dice. Pida, dice el Señor. Pida con fe. Señor, siento muchas ansiedades en mi corazón. Libérame, Señor. Llena mi vida de ti. Llena mi corazón de ti. Esos anhelos, hermanos, son los que deben de llegar ante Dios. Por eso es que la vida de la iglesia debe de ser una vida de oración, de súplicas, de ruegos ante Dios. Y no solo eso, también de alabanzas. Porque al ver que cuando Dios contesta, Dios responde, ¡ah! Brinca uno de la alegría, hermano. Como dijo un hermano, solo porque no se puede danzar, así dijo un día un hermano. Pero lo cierto es que, fíjense, hermano, de que cuando Dios responde, hay alabanzas, hay adoración, hay expresiones para Dios. Y usted con Dios está feliz, está satisfecho. Pero hay quienes que hablan mal de Dios. A mí Dios no me responde, a mí Dios no me oye. En mi caso no es así. Yo les hablo de ese Dios que responde, que oye, que escucha, que atiende, que ve nuestra miseria, hermanos, y que sabe atendernos, que nos saca de lo más difícil, que nos saca en abundancia, que nos saca de lodo cenagoso, que pone nuestros pies sobre peña y hay cántico nuevo en nuestra boca. De ese Dios siempre me ha gustado hablar, porque Dios responde, Dios habla. Pues dice aquí, pídala con fe. Pero leamos otro pasaje. Aquí esa es la expresión de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 16, voy a leer en el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo, dice. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre, como dice ahí, en Jesús hay poder, hermanos. En Jesús hay poder. En mi nombre os lo dará. Viene el Señor y dice, hasta ahora nada habéis pedido, ¿qué dice? En mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo, ¿cómo dice? Así, mire qué bonito esto. En mi nombre. ¿Saben ustedes que en el nombre de Jesús hay poder? Cuando uno dice, Señor, en el nombre de Jesús te pido que me guardes de mis adversarios. En el nombre de Jesús le toca a usted el corazón a Dios, hermano. Porque usted está entrando por el canal que está establecido en el nombre de Jesús. En mi nombre, dijo el Señor. Todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho. Otro pasaje. San Mateo capítulo 7. Versículo 7. Pedir. ¿Y qué dice? ¿Cuántos han vivido eso, hermano? Pedir y se os dará. Un una familia hace mucho tiempo. Dijo, hermano, nosotros quisiéramos tener un hijo. Es que ellos no podían tener hijo. Quisiéramos tener un hijo. Pues pídanselo a Dios, le dije. Abraham lo tuvo, le dije. Sí, hermano. Sí, Abraham lo tuvo. Ah, creérselo, después de 15 años, allá aparece el muchachito en la casa. Sí. Pues si usted permanece en Dios, permanece en su palabra, Dios responde. Dios puede intervenir de la forma que a veces uno no se imagina. Dios puede, como dice aquí, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, ¿y qué dice? Por supuesto, se abren puertas donde no lo hay. Cuando comenzamos en la construcción de todo esto, hermanos, de los que están desde los años aquí, de estar aquí más o menos, tenemos como 30 años de estar aquí en la zona 6. Miren qué cosa más tremenda. Vayan a la municipalidad a pedir ayuda. Aquí vino un tractor, aquí vinieron camiones de volteo, trajeron selecto. Vayan a pedir selecto, porque aquí era una bajada, era una hondonada. Ahora está un poquito más alto. Pues vayan allá con el dueño del que nos vendió el terreno, que hermanos, aquí regalaron camionadas de selecto. Uno dice, tal vez muchos hermanos que hoy son nuevos, que están dentro de la iglesia, dicen, ah, qué linda mi iglesia. Miren lo que nos ha costado a todos. Sí. Todo lo que nos ha costado a todos. Así es que si eres nuevo dentro de la iglesia, puedes también aportar tu granito de arena, porque ese es de todos. Pero lo cierto es de que tocar es esa habilidad. Nunca se me olvida, me entregaron una oportunidad en mis manos, una carta. Vaya a tal lugar y pide alguna donación para todo su hierro. Ay, yo sin conocer a nadie, hermano. Nadie. Cuando llegué a la garita de esa empresa, ¿con qué vendedor quiere hablarme? ¿Acaso conocía yo los vendedores? Pero lo único que se me ocurrió decirle al de la garita es, con el vendedor que esté libre, le dije yo. Va, permítanme, vamos a ver quién es el que está libre, me dijeron. Y averiguaron que si había un vendedor, fíjese que está libre fulano de tal. Mándeme con él, le dije hoy. Y me entraron. Pero lo que yo llevaba era una carta. Y el vendedor pues me atendió y le dije que iba para ver si nos apoyaban para las mejoras de la iglesia. Ay, Dios, me dijo el vendedor, señor, ni a los empleados les dan, cuanto más usted. Hombre, hágale llegar la carta. Para no ser tan larga la historia, como 15 días después, nos dieron 2 toneladas de materiales que sirvió para todo esto. Y se abre. Alguien podría decir, hermano, viera que solo lucha, solo pruebas y que no sé qué, y salgo de uno, caigo en otra y que no sé qué. Claro, ¿por qué le pasará eso? Pero Dios sí quiere tenernos bien. Dios quiere que usted viva contento, quiere que usted lleve el gozo, la alegría en su vida, en su corazón, de servir al Rey Eterno, al Rey de los siglos, hermano. Sí, por supuesto. A pesar de que cuando Dios hizo al hombre, fíjense, hermanos, cuando Dios hizo al hombre, primero le preparó todo. ¿Qué iba a comer? ¿Dónde iba a dormir? ¿Dónde iba? Que no sé qué. Dios le preparó todo. Si la mentalidad de Dios es lo mismo. Dios quiere su bien. Dios quiere verlo bien. Dios quiere verlo hacer con gozo, con alegría, con todo lo que Dios puede dar. Pero dice aquí, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿Te puede eso? Llega el muchachito, papá, tengo hambre. Comete eso, mijo, le va a dar una piedra. No, ¿cuántos testimonios no han contado ustedes, hermanos, que a veces se han quedado escasos porque, por alguna razón? Por ejemplo, solo por no ir tan lejos en eso de la pandemia. Bien, hermanos, endeudados. Y resultaron hasta con negocio después de la pandemia. Yo me quedé asombrado cuando dijimos que iba a haber la primera reunión. Me quedé asombrado, fui a dar una vuelta en el parqueo, vi motos nuevos, último modelo, vi carros de marca. Dije yo, o sea, que la pandemia, ¿qué vino a hacer? Agarrarnos la oportunidad de ser bendecidos. ¿Sí? ¿Qué le dejó a usted la pandemia? Me dejó mi moto, podría decir. Está bueno, pues. ¿Sabe qué me dejó a mí la pandemia, hermano? Me vino a fortalecer mi fe. Porque estuve al borde de la muerte así. Y dije, ni jengibre voy a usar. Dije, voy a ver si de verdad Dios respalda. Y respaldó Dios, hermanos. A mí me vino a fortalecer. A mí la pandemia me dejó una fuerza en mi vida espiritual. Me di cuenta que Dios responde. Me di cuenta que hay que clamarle a Dios. Me di cuenta que hay que llegar ante Dios. Hay que tocar el corazón a Dios. Yo eso me di cuenta. También en cuenta. Me dejó muchas cosas materiales, pero lo que voy es esto. Dios es bueno, hermano. Toque. Pida. El tiempo se nos fue, pero un pasaje más. Dice San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice ahí? ¿Lo cree, hermano? ¿Seguro? Ore conmigo en esta noche. Porque de verdad si Dios responde, de verdad Dios contesta. Fortalezca su relación con Dios. Fortalezca ese sentimiento que usted debe de tener con Dios. Y va a ver a Dios en todos los detalles de su vida. Que Dios nos ayude. Vamos a finalizar. Amén.